La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Un jueves más nos escuchamos aquí en GastroCope, en la 92.0 de la FM. Pedro García Mochelí, no sé si sabes que hoy es el programa 110.
Muy bien.
110 programas desde que empezamos la andadura en enero del año 2021.
21, efectivamente. O sea, 14 de enero del 2021.
Hemos conseguido llegar a buen puerto. Una semana marcada por muchos acontecimientos, muchas cosas. El otro día el inefable Chimo Bayo lo ha fichado una conocida marca de arroz para que componga su himno a la paella. Yo tengo que decir que es un himno de música tecno, música maquineta, que ya te digo yo que mi padre, por ejemplo, no se lo va a poner cuando esté cocinando la paella el domingo. Pero bueno, estamos seguros de que conociendo a Chimo va a tener repercusión.
Yo prefería las melodías del tío Fredo, pero bueno.
Igual que la tuvo en su día cuando Arráez, con muy buena vista, lo fichó para poner nombre a su vino, al Juzga, y le funcionó bien, pues oye, quizás esta jugada funcione bien también. Oye, tenemos también otra noticia que dar.
Hombre, sí, porque nuestros queridos amigos de Hispano Suiza, con su vino Finca Casa Julia, primer albariño mediterráneo de altura, de la de Utiel Requena.
Claro que la gente dirá, pero bueno, pero si ese ya vino, sí, pero se embotelló en la DEO Valencia y ahora, después de la famosa sentencia Hidal, todos los vinos que se elaboren en Utiel Requena tienen que pertenecer a la DEO Utiel Requena, a la DEO Valencia. Por lo tanto, este es el primer albariño certificado por la DEO Utiel Requena. Oye, y los de Clos de l'Homme
están de enhorabuena.
Y ahí Pablo también tiene algo que
sí,
ver.
Sí, porque es el asesor y el enólogo. Todos los vinos de la valenciana bodega, de la bodega valenciana Clos de l'Homme, tienen una puntuación sobresaliente en la guía SEVI 2023. SEVI es Semana Vitivinícola.
Exacto. Oye, una puntuación que además, en el caso de Casa Las Monjas, que es el nuevo tinto de la bodega, un monovarietal de Monastrell e Isidra, el cupage de Tempranillo y Garnacha, reciben las mejores valoraciones con 95 puntos, que no está nada mal, ¿eh? Y el resto de los monovarietales consiguen mantenerse en la excelencia con puntuaciones entre los 94 y 92 puntos. Este es un último programa de la temporada, que vamos a ir un poco corriendo a vuela pluma. Y os anticipamos que vamos a tener a Miguel Ángel Pisano, del restaurante Manau, a Joaquín Collado Masso, concejal de El Perelló, nuevo concejal de Turismo, Hostelería y Comercio del Perelló, a nuestro buen amigo Carlos Boga, del Hotel Las Arenas, hablando, cómo no, de turismo de esta temporada y de las nuevas iniciativas de este flamante Hotel 5 Estrellas, y acabaremos con David Torres, el director general de Desarrollo Rural, aún no lo haces todavía,
pero bueno.
O sea que vamos corriendo, que tenemos muchas, muchas, muchas cosas que contar.
Las Añadas patrocina la sección de restauración. Las Añadas, servicio y calidad a disposición de la hostelería valenciana.
Bueno, y comenzamos con el primer invitado de la tarde. Él es un trotamundos de la gastronomía, y un trotamundos porque se ha paseado por muchos sitios para adquirir la cultura gastronómica que está reflejando en estos momentos en su restaurante. Nos estamos refiriendo a Miguel Ángel Pisano, o Miguel el de Manau, que tiene su restaurante en la calle Adresadors, donde realiza una cocina muy curiosa, una cocina fusión muy, muy interesante. Aunque muchos hablan de la cocina Nikkei, de claras influencias peruanas, pero Miguel, ¿es solo Nikkei o también tienes algún toque de cocina chifa?
A ver, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. Sí, a ver, la cocina peruana tiene una influencia de tanto de japoneses como de chinos. Uh-huh. Y mucha parte de la cocina japonesa está adquirida de China. Entonces se crearon las dos ramas, tanto la cocina Nikkei en Perú como la chifa, que es la fusión de China con la cocina peruana. Y sí, en algunos platos incorporamos. Tipo, nosotros tenemos un platito que es muy sabroso, que son unas mollejas de ternera al lomo saltado.
Bueno, eso nosotros podemos dar fe de que están muy buenas.
Me alegro que le haya gustado.
Sí, sí.
El lomo saltado es un plato típico de Perú, es un plato, vendría a ser un plato combinado, que va con una base de salsa de ostra, soja, vinagre, pero se hace con solomillo y con productos típicos de Perú, y se acompaña con arroz, yuca, bueno, y algunos ya se van un poquito más hasta ponerle un huevo, ¿no? Entonces también es un plato combinado. Nosotros lo que hemos hecho es llevarlo directamente a fusionarlo un poco, le damos alguna idea más de por ahí de elegancia en lo que podría hacer y cambiar el ingrediente base, que es el solomillo, por una molleja. Pero sí, tenemos cocina también chifa en el restaurante.
El cliente vuestro que viene de paso, porque estáis en una calle muy céntrica, muy cerca del Mercado Central, la Avenida del Oeste, el cliente que va y se siente así en un conocimiento, digamos, de la temática del restaurante, ¿sale satisfecho o le genera dudas?
A ver, tenemos, la verdad que es diferente, hay mucha confusión con la gente. Mucha gente por ahí se acerca a los restaurantes más porque están buscando un restaurante céntrico y se acercan por las valoraciones que puede tener Google, TripAdvisor, y se acercan a un restaurante y después, en nuestro caso, nosotros decidimos exponer nuestra carta en la fachada para que la gente no viniera directamente de paso y se sentaran a la mesa y nos terminen pidiendo si sacábamos patatas bravas una paella, porque sucede muchísimo con eso. Aún así, con gente que tiene reserva, muchísima gente con reserva llega y cuando ven la carta se encuentran con algo como diciendo, pero ¿no hacen cocina mediterránea?
¿O de mercado?
Pues no, claro. Pues no, es como si vas al cine y no te lees de qué va la película y te metes una película de terror y no te gusta, ¿no?
Pero Miguel, Manau ya tiene 4 o 5 años,
sí,
o sea
sí,
que
yo
tenéis que tener una clientela bastante fidelizada también.
Sí, sí, tenemos una clientela fidelizada, pero es más una clientela que vendría a ser de primavera-otoño. En verano, la mayoría de nuestros clientes locales...
Hay mucho guiri.
Claro, sube más en la parte extranjera, que este año la verdad que para nosotros no ha sido muy bueno. Nuestra experiencia particular, el extranjero no vemos un extranjero gastronómico este año, pero bueno, salvando eso, nosotros siempre en verano hemos trabajado más con gente de afuera, tanto español como de otros países, de Europa, antes teníamos mucho, obviamente que la guerra de Rusia y de Ucrania nos ha, creo que ha afectado un poco a todo también. Antes teníamos mucho ruso, ucraniano, kazajo, y este año no lo hemos tenido. Pero sí, tenemos trabajado mucho extranjero en verano, y hemos fidelizado mucho el español, el local, en esa...
Ya tienes un cliente valenciano habitual que suele acudir regularmente,
sí,
a Manau,
sí.
Que eso es lo interesante, porque sobre esa base de clientes fidelizados es donde uno empieza a crecer.
Claro.
Oye, el oyente que te está escuchando, por el acento habrá adivinado que Miguel Ángel Pisano andaluz no es, vamos. O sea, Miguel Ángel se viene de Argentina y hace un puñado de años, pero no llega de Argentina y abre de repente el local. Hay un pequeño recorrido, no solo por España, sino por el mundo. Y finalmente, ¿qué es lo que te lleva a la cocina? ¿Qué te lleva al mundo de la restauración?
A ver, resumiendo, yo llegué a España en el 2001, antes de la época del corralito. Yo decidí salir de Argentina en busca un poco de mundo, encontrarme a mí mismo, saber lo que quería de mí. Y llegué a mi primer destino, fue Ibiza. Tenía un pariente que me ayudó y estuvimos en Ibiza. Bueno, yo siempre me dediqué a la gastronomía, por más que también estudié psicología, pues no terminé la carrera. Empecé
Oye, es una buena opción, ser psicólogo, cocinero, psicólogo, está genial, ¿eh?
Es como ser taxista, más o menos. Hay un psicólogo en cada esquina. Yo siempre fui barman y trabajé en Ibiza en varios locales de barman. Siempre me gustó la cocina. Conocí a un cocinero de aquí de Valencia que me echó una mano. Entonces yo trabajaba de barman aquí en antiguo Marrasquino del Carmen.
Sí,
Sí, donde estaba el edificio de Francis Montesinos.
Sí, lo conocemos, la tienda de Francis.
Sí, totalmente. Y conocí a un cocinero que me empezó a enseñar, por las mañanas iba a trabajar a su cocina y por la noche trabajaba de barman. Y me recomendó, después de un tiempo estar con él, él se llamaba Keiko Alarcón, me recomendó irme a Martín Berasategui. Me fui una temporadita con Martín Berasategui a Las Artes. Después de ahí, bueno, seguí haciendo pinitos, haciendo cosas por mi cuenta, hasta que en un momento me decidí, estando en Ibiza de vuelta, decidí, después de trabajar como encargado de un restaurante japonés, decidí invertir un poco mi tiempo personal y económico en aprender el mundo del sushi, que es lo que verdaderamente me gusta. Y a raíz de eso fui evolucionando, después pasé por Perú, estuve haciendo cursos de cocina tanto en Bangkok, en Tailandia y en Kuala Lumpur, en Malasia.
O sea, has viajado, ¿eh?
Un auténtico cocinero trotamundos. Ha sido absorbiendo de cada uno de esos países, pues al final no nos extraña que Manau tenga una propuesta gastronómica tan interesante. Desde aquí aconsejamos a quien no haya estado nunca
que pase por
allí y que la pruebe.
No le va a dejar indiferente. Eso
Oye, hay una cosa que me llama la atención, porque eso de que uno haya sido barman, haya sido un poco como cocinero antes que fraile, está muy bien, porque así se entiende esa propuesta que tenéis de cócteles para antes de empezar a comer. Tenéis una gran propuesta de cócteles, pero luego además tenéis una propuesta de vinos más que interesante también, sobre todo con el mundo burbuja, donde ahí tenéis unos cavas de renombre y unos champáns de renombre. Además, tenéis vinos de nuestros amigos Pablo Osorio, de Hispano Suizas, y también tenéis mucho de Vega Alfaro, de Rodolfo Valiente, con lo cual, fíjate, nosotros estamos encantados de la vida. Uh-huh. Bueno, y de Pablo Calatayud. Hay una propuesta de vinos valencianos.
Muy, muy interesante, sí.
Que eso está muy bien.
Sí, a ver, la parte de coctelería, la demanda, al final hace unos años en Valencia no se solía beber tantos cócteles más allá de los clásicos. Uh-huh. Y de a poquito la gente se ha ido animando a probar cosas nuevas, a disfrutar más. Yo creo que la gente en Valencia se ha dado cuenta que la gastronomía no solamente es comer, sino es disfrutar. Y el que lo entienda, si lo que le voy a decir, me parece que va a estar de acuerdo conmigo. No es lo mismo comer una buena comida y beber agua, que está todo bien, que todo el mundo puede beber lo que quiera, pero si lo acompañas con un cóctel que tiene ese juego de bebida y con una comida fusión, o tomar un buen vino, una cava o algún espumoso, la experiencia me parece que cambia.
Cambia mucho.
Obviamente, no estoy hablando de emborracharse, sino.
No, por supuesto.
O sea, el maridar, bueno, que ahora ya no se llama maridar, se llama armonizar.
Bueno, cada uno le dice.
Está divino.
Tal cual.
Oye, hay gente que armoniza con Coca-Cola, que a mí me parece pecado mortal, y yo para eso prefiero que armonicen con agua.
Pues sí, nosotros hoy en día, la verdad que la Coca-Cola se vende mucho y es increíble la cantidad de Coca-Cola que consume la gente. Que llevan a repetir hasta dos o tres veces en una comida, y me parece es más abusivo que
un chute de azúcar increíble.
Sí,
oye,
total.
Tienes tres clases diferentes de pisco sour, que es el cóctel típico peruano.
Sí.
A ver,
¿por qué tres modalidades? A ver.
No, a ver, siempre jugamos con la parte fusión, ¿no? Sí. El pisco sour tradicional, la base del pisco, que es un aguardiente de uva. A ver, sours hay diferentes cócteles, puede ser de pisco, de whisky, de vodka, de gin.
En este caso
es de pisco, pero también se puede jugar hoy en día. La fusión ya ha llegado tanto a la gastronomía como a la coctelería, ¿no? A la bebida. Entonces nosotros buscamos, tenemos desde un pisco de maracuyá, que realmente se usa en varios restaurantes, no lo hemos creado nosotros. Lo que sí tenemos uno de albahaca y jengibre, que es nuestro. Y después tenemos uno en verano, que cuando encontramos buen producto, que ahora es difícil, cuando tenemos una buena sandía, hacemos un pisco sabor de sandía y menta.
Uh-huh. De todo. Bueno, y, es todo esto y mucho más. es Manau, ¿eh? Os aconsejamos que lo visitéis. Está en la calle Adresadors. La calle Adresadors es una perpendicular que va desde la calle San Vicente hasta la Avenida del Oeste, junto, justo al, cuando bajas por San Vicente, al doblar del Teatro Olimpia. Ahí, esa es la calle, una calle muy céntrica, donde además ahora, aparte de los fast food, se están moviendo restaurantes muy interesantes, como el peruano, el limeño de Lima,
está muy cerquita,
de Vanessa Salazar, o el carac de Raquel Cernicharo. O sea que estáis ahí constituyendo un cogollito, y los que quieran reservar lo pueden hacer a través de su página web, que es manau.es. Manau no es con U, avisamos, es con W. Manau con W.es.
Miguel Ángel, muchas gracias.
Un placer haberte tenido con nosotros.
Nos volvemos pronto. Un saludo.
A vosotros.
Y
a
un abrazo grande.
Gracias.
Vale, gracias.
Hasta
que tengan buenas tardes.
Gracias.
Vamos juntos a Hawaii. Yo te
enseño lo que hay. Bueno, como os habíamos anunciado, tenemos hoy en los micrófonos de Gastrocope al nuevo y flamante concejal de Turismo, Hostelería y Comercio del Perelló. Está con nosotros Joaquín Collado Maso. Joaquín, muy buenas tardes. Bienvenido a Gastrocope y Turiscope.
Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Oye, ¿uno cómo accede a este cargo?
Bueno, nosotros hace como 4 años se creó un partido político independiente del Perelló, un poco para trabajar por el Perelló. No teníamos claro que no queríamos estar con ninguna sigla. Y bueno, nos presentamos este año, yo quinto, únicamente apoyando al partido, aportando ideas. Somos un grupo bastante amplio de gente. Y nada, me presenté quinto en lista, pero sin ninguna intención de entrar en...
Claro, tú decías, voy quinto. Echo una manita, empujo, pero no saldré.
Pero como dice el refrán, no hay quinto malo, Joaquín, no hay quinto malo.
Sí, eso dicen. Y bueno, justamente en las elecciones pues nos eligieron 5 de 7 concejales, y bueno, fue una buena noticia, la verdad.
Oye, una cosa, tú ya tienes antecedentes previos en el mundo del turismo y la hostelería, me imagino.
Más de la hostelería.
Que por eso te encargaron o te has hecho cargo de esta área dentro del Perelló.
Exacto. Bueno, yo vengo de familia de hostelera y llevo 30 años en el sector de la hostelería, 20 años, perdón, y siempre me he dedicado a ello. Hice económicas, pero bueno, siempre me he dedicado a la hostelería. Sí que es verdad que en los últimos años un poquito más a lo que es la gestión, pero bueno, siempre he estado atento del sector de la hostelería.
Bueno, hay que decir para aquellos oyentes que no lo conozcan a Joaquín, Joaquín es uno de los mejores sumillers jefe de sala que hay en la ciudad de Valencia. Su trayectoria, pues, a nivel de locales con renombre, comenzó en su sede, donde consiguió junto a Miguel Ángel Mayor la estrella Michelin. Luego pasó con Ulises Melezo Caído, que también consiguió la estrella Michelin, y los últimos 2 años, o el último año y medio, ha estado junto con José Miralles en los proyectos de Mimar, del merendero que ha abierto enfrente, y de Mercaders. Ahora se ha dado, como me dijo el otro día, te has dado un tiempo, un sabático, para un poco ordenar un poco toda tu situación.
Sí, con la entrada del ayuntamiento, aunque tenga una jornada reducida, pero sí que es verdad que necesitaba un poco de... Llevo muchos años sin desconectar. Sí que es verdad que en el COVID sí que intenté desconectar, pero siempre estaba trabajando pues con el tema del delivery, ayudando mucho a Ulises y tal. Pero sí que ya mucho tiempo sin desconectar. Entonces, a raíz un poco de la entrada del ayuntamiento, sí que me he tomado como un mes o 2 meses sabáticos, un poco de reflexión.
Oye, aparte de la situación personal de Miguel Ángel, de Joaquín, que nos interesa muchísimo y que no nos... Pero a mí hay una cosa que me interesa que tratemos aquí, a ver si se te nos va a escapar vivo. El Perelló.
Exacto.
El Perelló, ¿valdría la frase esa de tan cerca y tan lejos? ¿Cuántas veces nombramos al Perelló y cuánto hace que no hemos estado en el Perelló?
Pues así es, a ver, tan cerca y tan lejos, sobre todo porque está muy cerca de Valencia, pero sí que tenemos un poco la carretera que sí que dificulta un poco el tránsito hasta el Perelló. Pero bueno, nosotros hasta ahora el Perelló estaba un poco también dejado, toda la parte más gastronómica, por así decirlo, y ese es el objetivo. Mi objetivo es
que el Perelló se conozca, le demos el reconocimiento que debería de tener.
Hombre, a ver, el tomate del Perelló, claro, es súper conocido.
Acabamos, o sea, de salir ahí, de la feria del tomate.
Gastronómicamente ya tenéis un tanto a vuestro favor, pero sí que es cierto que el tema de la gastronomía es vital, y porque últimamente hay un turismo gastronómico muy importante y que puede hacer que el Perelló no solo tenga una efervescencia en estos momentos, en los meses del verano, sino que durante todo el año, gente de Valencia, gente de Sueca, gente de la Ribera, se acerquen al Perelló a pasar el fin de semana.
Exacto, ese es el objetivo. Al final tenemos el mar, tenemos un club náutico, tenemos pescadores, tenemos la albufera. Yo vivo a 50 metros de la albufera, vivo a 100 metros del mar, y tenemos la huerta. O sea, creo que somos un pueblo privilegiado,
¿no? Todos lo pueden decirlo. Oye, antes teníais el cine de mis amigos los Coquillat, sigue. Yo sé que hace unos años lo volvieron a abrir, alguien se lo alquiló, o se lo compró, no sé.
Se ha hecho un centro cultural, pero hay una opción de cine también.
Sí, pero un centro gestionado por vosotros, por el Ayuntamiento del Perelló.
Joaquín,
nosotros somos los que ofrecemos la oferta cultural.
Perfecto. Joaquín, acabáis de desembarcar ahora, me estabais diciendo que tenéis un pleno hoy, que debe ser de los primeros plenos que habréis celebrado, pero, por ejemplo, ¿cuál sería una de las primeras medidas que intentaríais aplicar para este verano, que ya lo tenéis aquí encima?
Pues mira, la primera medida que estamos haciendo es un poco la revisión también de terrazas, porque queremos que el verano pues necesita que la hostelería pues abarque un poquito más. Al final
sí, hay que dejarlo respirar.
Exacto. Entonces vamos a intentar que acceder un poco a aumentar un poco las terrazas para que ellos puedan aumentar un poco la facturación de este verano. Eso ya
lo vamos a hacer desde ya.
Oye, eso no está mal.
No es una buena medida, porque es una medida interesante para todo.
Y yo no sé si se os ha ocurrido, aunque tampoco sé si el Perelló en estos momentos dispone de un espacio para poderlo hacer, pero, por ejemplo, Cullera ha descubierto un verdadero filón con los festivales. Primero fue el Medusa, ahora tienen Medusa y Cebra. No sé, ¿se os ha ocurrido en algún momento dado poder hacer algo de esto?
Exacto, sí. Nosotros vamos a hacer justamente aquí en lo que es la placita de Ayuntamiento, en la pequeña placita, la acera. Vamos a hacer algún concierto, pero bueno, sean los viernes, seguramente por la tarde-noche. Pues algo, hoy soy un amante del jazz, pues algo de jazz, algo de música tranquila. Pero sí que es verdad que, claro, hemos entrado con los presupuestos ya que ya
cerrados,
están establecidos, y este año tenemos que intentar regirnos a los presupuestos, y de cara a los tres años siguientes, ahí sí que tenemos ya más margen de maniobra. Pero bueno, este año seguro que hacemos falta a la hostelería.
Tú vienes de un sector en sala donde estabas muy en contacto con el cliente, ¿no? Tú eras, digamos, la conexión entre el cliente y el cocinero. Ahora eres concejal en un pueblo que yo conozco el Perelló porque veraneo muchos años. De hecho, de aquí a un rato me iré a ver a mi nieto. ¿Eres consciente de que esa situación tuya vas a estar muy en contacto con los ciudadanos? ¿Te da miedo?
No, al revés. A mí ya sabes que me encanta. O sea, a mí las relaciones sociales me encantan. He vivido siempre, pues eso, en una sala, y he intentado tratar al comensal y ahora pues al ciudadano. La verdad que estoy muy, muy, muy contento, y yo creo que la gente también lo está con este cambio que ha sufrido. Al final somos todos gente del Perelló y gente que va a luchar por el bienestar del Perelló.
Sí que es verdad, porque la primera vez que hablamos tú y yo, tú enseguida, muy a gala, tenías que eras muy a gala que eras del Perelló, que eso me acuerdo yo cuando estabas con Miguel Ángel en su sede.
Exacto, yo siempre he defendido el Perelló.
No tiene que presumir de sus orígenes, si no, mala cosa, Joaquín. Oye, ¿cuál es el habitante del Perelló? Por un lado, tú eres habitante del Perelló. ¿Y cuál es el turista tipo del Perelló?
Pues, turista tipo del Perelló, mucha gente de Valencia y mucha gente de alrededores, por Ribera Baixa también tienen su casa aquí, de Catarroja, Chemesí, y mucha gente de Madrid. Yo diría que igual un 30% es persona de Madrid.
Mira, yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba que no superarían un 15 o un 20%, pero un 30% ya es una cifra importante de madrileños, sí.
Sobre todo en lo que es la parte del Perellonet, que no pertenece al Perelló, pero que bueno, que al final vienen a disfrutar del día a día.
Claro. Las compras y todo lo hacen en el Perelló, efectivamente.
Oye, ahora que hablas de pertenencias, siempre se produce una cosa rara, porque hay una dependencia del Perelló respecto de Sueca. ¿Hasta qué punto estáis supeditados al Ayuntamiento de Sueca o podéis ir por libre perfectamente?
Nosotros, al final, somos la entidad menor. Sueca es la entidad mayor.
¿Es la madre?
Nosotros nos debemos a ellos con la policía y la sanidad. El resto son competencias del Perelló.
Muy bien, perfecto. Oye, Joaquín... Ha sido un placer tenerte con nosotros. Animamos al oyente de COPE, al oyente de Gastrocope, que os visite. Si hace tiempo que no ha ido por el Perelló, es un buen momento para pasar por allí, para disfrutar de sus pallas y para disfrutar de esa oferta gastronómica que comienza a ser incipiente. Y que estamos seguros que teniendo a Joaquín Collado, de concejal de turismo, de comercio y de hostelería, se va a incrementar y que va a mejorar notablemente. Ya esa primera iniciativa de ampliar terrazas para que el hostelero pueda trabajar bien y cómodamente. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Joaquín, mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
La tarde.
Gastrocope, COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Centro Comercial Parque Albán Burkasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
Bueno, hoy hemos invitado para este programa, que va a ser el último de la temporada, a un buen amigo de la casa, una persona habitual, porque cuando uno habla de turismo, pues efectivamente hablar con Carlos Boga, director del Hotel Las Arenas, es un referente. Y además, resulta curioso que, como comentábamos al principio, en un verano en el que parece que se van a batir, o ya está claro que vamos a batir récords, que el Hotel Las Arenas, con una ocupación que no sé si será del 100%, ahora nos lo dirá él, pero que a pesar de eso, él se sigue calentando la cabeza para ofrecer opciones y alternativas, no solo para el cliente que está alojado en el hotel, sino para el cliente de fuera, para que vaya a visitarlos. Muy buenas tardes, Carlos Boga.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. No sabéis lo feliz que me hace estar en el último programa antes del verano, con vosotros.
Bueno, antes del verano, estamos a mitad de verano ya, ¿eh? Estamos ya a punto ahí de...
Antes de las vacaciones.
Bueno, lo que estaba contando Vicente, las actividades que tú llevas con el, en la parte central del espacio de los jardines y de las fuentes, este espacio tú ya lo has revitalizado, llevas ya varios años buscando la fórmula para que la gente entre.
Así es, hemos hecho diferentes experimentos, por decirlo de alguna manera. Estuvimos 2 años con la Gran Plaza, que era los viernes montábamos los food trucks, música en directo y todo esto, que la verdad que fue todo un éxito. Pero ahora, bueno, quisimos empezar a dar algo de un nivel gastronómico superior, ¿no? Y en eso estamos este año, ¿no? Le hemos bautizado como Las Arenas Gourmet Garden Experience. Uh-huh. Y este año, pues aparte del aperitif que ya teníamos en el año pasado, que aún así lo hemos mejorado, era el sitio este más de tapas españolas, muy centrado en tema de salazones, embutidos ibéricos, todo el tema de quesos también, ostras, etcétera. Ahora le hemos añadido
vino a copas, una oferta de
vino
a copas.
Copas, vermús. Entonces le hemos añadido este año una parrilla y le hemos añadido un hornito también, y estamos haciendo, pues,
¿camado?
Bueno, pues no, camado no, es un horno tipo pizzas, porque lo que hacemos son unas pinzas que no son las pizzas tradicionales, sino algo mucho más pequeñito, focachas también. Uh-huh. Trabajamos pues con sobrasada, queso de cabra,
cebolla
caramelizada, etcétera, etcétera, pero bueno, en formato focacha, digamos. Y en esta brasa, pues mira, ayer mismo que estuve cenando allí, tomamos unas sardinas a la sal que estaban espectaculares, unas quisquillas también a la sal que estaban espectaculares, y la verdad que está teniendo mucho éxito. Además, los miércoles lo acompañamos de flamenco en directo.
Te has dejado, hombre, me parece muy bien. Has dicho un poco lo más tradicional que teníais, que es la continuación de lo que ya has ofrecido los años anteriores, pero te has dejado un poco la gran novedad, la gran adquisición de traer a una de las mejores, por no decir la mejor, heladería de España, que es la de Jordi Roca y su mujer, Eva, que es la Rocambolés.
Así es, la verdad que estamos...
Los que han estado en Gerona habrán pasado por esa heladería, yo he tenido la suerte de estar, y háblanos un poco de cómo ha llegado Jordi Roca a Las Arenas.
Pues mira, estamos de enhorabuena de poder contar con la heladería Rocambolés dentro de las instalaciones de Las Arenas, que además está abierta al público desde la calle, o sea, tiene un acceso directo para todos los clientes que irán simplemente ir a buscar un helado, tomarse un helado y degustar el helado, tienen acceso directo desde la calle. Y bueno, han sido meses de negociaciones, los inició una empresa que se llama Cornes con Estrella, que son los que ahora mismo pues han abierto una barra de sushi japonesa y el jardín también, que se llama Toriito, una coctelería que se llama Tragos Coquetos, una coctelería premium, y entonces bueno, estaban ya muy iniciadas las negociaciones y se había echado el tiempo encima, total que al final lo retomamos nosotros y adquirimos Rocamboles para el Hotel Las Arenas en formato pop-up, formato de verano, digamos, y bueno, la verdad que son unos helados espectaculares, son en formato soft, porque bueno, te permiten pues degustar mucho mejor el sabor del helado y ponerle toppings, ¿no?
La gran diferencia es
los toppings, que de hecho
lo puedes personalizar de alguna manera.
Exactamente, de hecho ellos hacen 3 toppings recomendados con cada sabor de helado, pero tú le puedes
añadir lo que quieras
o cambiar el que no te guste por otro, o sea, en ese sentido te permite mucha versatilidad, y tuvieron tanto éxito con los toppings ellos en Girona, en la heladería, que montaron anexa una confitería pastelería donde vendían los toppings de los helados, porque el éxito había sido tremendo, ¿no?
Oye, Carlos, tú mismo lo has comentado, ya habíais tenido iniciativas anteriormente, pero como que eran un poco más prêt-à-porter, y ahora os habéis metido más de alta costura, o sea, ya estamos hablando de una propuesta gastronómica poco usual y muy interesante. ¿Por qué habéis decidido dar este giro y habéis dicho vamos a por todas a lo bestia?
Pues mira, yo creo que estamos en un restaurante 5 estrellas gran lujo, con lo cual también la oferta gastronómica tenía que ir un poco acorde también al tipo de establecimiento. Entonces hemos intentado elevar el nivel gastronómico que teníamos, y a base, bueno, pues de añadirle más azúcar, ¿no? En este sentido, el tema Rocambolés, aunque sea la heladería de Jordi Roca y de Ale Rivas, te sorprendería los precios que tienen los helados, porque desde 3,5 euros ya te puedes comer.
Hombre, por 3,5 euros podemos ir Pedro y yo. Hombre,
tranquilamente.
Ahí llegamos, ¿eh?
Y si os tengo que invitar, os invito.
Bueno. Gracias. Carlos, yo acuñé hace años una frase sobre la gastronomía en los hoteles de 5 estrellas, que era el que estaba dentro quería salir y el que estaba fuera le daba miedo entrar. Quiero decirte, es complejo la hostelería. Tú que eres un profesional del mundo del hotel, sabes la complejidad que ha habido con el mundo de los restaurantes dentro de los hoteles. Con esto has conseguido, porque ya lo llevas varios años haciendo, has conseguido que la gente entre sin perjuicio. O sea, voy a entrar a un hotel de 5 estrellas, me van a clavar. Quiero decirte, yo creo que esa facilidad que la gente cuando va por el Paseo de Las Arenas puede entrar al hotel, yo creo que ha acercado mucho más y le da un poco, digamos, de visibilidad a esa cocina, y la gente está feliz. Dice, puedo entrar a un hotel sin que me vaya a dejar el sueldo del mes, con perdón de la expresión.
Así es. No, yo creo que sí, al final se trata de acercar los espacios a todo el mundo, y qué mejor que al cliente de la ciudad, ¿no? Ciudades como Madrid o Barcelona ya está mucho más implementado el hecho de ir a los hoteles pues a comer, a cenar, a merendar, a tomar una copa, a tomarte un café.
Un cóctel.
O un cóctel, mismamente, pero es cierto que, bueno, que en Valencia pues todavía esa costumbre que hay en otras ciudades y en ciudades europeas también todavía no ha llegado, ¿no? Pero bueno, está poco a poco, yo creo que implementándose y calando más.
Yo no sé si esto influirá, el que haya al frente de la cocina algún referente, algún nombre importante conocido del gran público. Por ejemplo, Only You, el tema de la coctelería, lo ha resuelto divinamente. con Iván Talens,
con Esquebarman.
Que la coctelería funciona muy bien y tal. ¿No se os ha pasado nunca por la cabeza decir, vamos a fichar una estrella de relumbrón y vamos a tentarle con la cocina de Las Arenas? Aunque tengo que decir que la cocina de Las Arenas es impecable.
José Baldo, y que
Baldo es un profesional de toda la vida. Pero sin que sea un detrimento para él, pero a veces la gente se obnubila con nombres famosos que aparecen en los medios.
La verdad que es así, ¿no? Y pensar lo que hemos pensado. Lo que pasa es que muchas veces las instalaciones que ya tienes diseñadas no te permiten el crear unas cocinas adicionales o extras para poder traer a estas personas. Por ejemplo, en un proyecto nuevo, si finalmente, que espero que sí, llevamos a cabo el hotel de aquí del centro, al arrancarlo desde cero, eso sí que nos permitirá crear espacios ya pensados y ya destinados a que pueda venir pues un chef de nombre.
Oye, ¿no? Acabas de nombrar a la bicha, el Hotel del Centro. ¿Cuándo vamos a empezar ya a ver aquello con obras ya a toda pastilla?
Mira, estamos con el proyecto ahora mismo, que se tiene que presentar en el ayuntamiento. Y bueno, en este sentido, la propiedad, mi jefe es bastante optimista, quiere abrirlo para 2026, porque es el centenario del edificio. Pero ya os digo yo que mucho va a haber que correr a todos los niveles.
Si alguien está escuchándonos y no sabe a qué hotel nos referimos, es una imponente finca que hace chaflán entre María Cristina y San Vicente y recayente a la plaza del ayuntamiento. O sea que aquello puede ser un 5 estrellas de antología. O sea, ahí ya la oferta hotelera en Valencia va a estar, pero bueno, muy, muy, muy completa. Y hablando de oferta, antes de que se nos vaya el tema, hemos dicho en la introducción que es un verano de 100% de ocupación. ¿Qué tal vais?
Así es. Mira, el mes este de junio, por ejemplo, lo hemos cerrado con un 95.5%. Este mes estamos ya con un 96% en julio. Para agosto estamos ya con un 92%. Eso es lleno. O sea, es lleno, te digo, porque muchas veces a lo mejor te queda una habitación hoy.
Sí, pero porque a lo mejor.
Pero la que te queda mañana es otra diferente.
Claro, claro.
Con lo cual, ya no le puedes dar continuidad. Alguien quiere venir 3, 4, 5 noches, no le puedes estar cambiando habitación cada día. Claro. Entonces, es muy difícil ya superar esas cifras porque no.
Tú sabes que para esos picos, Vicente y yo estamos disponibles.
No te vale, si fa falta, sí.
Esta noche hay una.
Voluntario.
No, yo creo que.
Espera, antes de que acabemos con este tema, porque además es otra de las cosas que me interesa, porque es otro de los datos que saltan junto con la noticia. Es verdad que parece ser que vamos a batir todos los récords pre-pandemia, o sea, basándonos en las cifras del 2019, este 2023, que es definitivamente ya el verano post-pandémico, va a batir todas las cifras. Pero también dicen que el promedio de gasto por turista va a ser inferior. O sea, la crisis, de alguna manera, aunque sí que es verdad que hemos salido a lo bestia, pero ¿vamos a gastar menos?
En principio, en nuestro caso, no lo estamos notando, pero sí es cierto que, a ver, los precios han subido en todos los lados. Han subido los precios de la hostelería, han subido los precios del alojamiento, han subido los precios de los transportes, del avión, etcétera, etcétera, con lo cual, de momento, ya el gasto es superior al que había antes. Quizás, al subir todo tanto, pues hay que también a veces contenerse un poco con cierto gasto y a lo mejor pues te das menos alegrías de las que te dabas antes, puede ser. Pero al haber subido los precios, yo creo que el nivel de gasto se va a mantener muy similar.
Bueno, lo importante es que salgan y además, a ver, con el tipo de cliente que tiene Las Arenas, igual que otros hoteles de nivel, es muy difícil que vuestros clientes noten el tema de la crisis y tal. O sea, si precisamente esa gente no puede gastar ya, que venga Dios y lo vea. O sea, claro, esto es una cosa.
Así es.
No, yo lo que quería un poco felicitar tanto a Carlos como a los otros directores de los grandes hoteles de Valencia, que han hecho una apuesta clara por apoyar la gastronomía. Y yo creo que lo estaréis notando, ¿no? Quiero decirte, ese cliente que a lo mejor se iba teniendo como tiene tan cerca la Malvarrosa y dice, oye, pues un arroz de Baldo también está, estoy viendo el mar, estoy disfrutando. Yo creo que lo costoso que era antes que el cliente que estaba en el hotel se quedara a comer o a cenar, lo estáis consiguiendo haciendo una buena oferta.
Sí, además que están mucho más tranquilos. Al final ya sabes que si te vas a Malvarrosa, que hay sitios donde se puede comer bien, pero hay muchísima más gente, mucho más ruido.
El servicio no está acorde.
El servicio pues no está quizá a la altura. Y, hombre, allí pues estás en un entorno único, con mucha más tranquilidad, hay buena brisa, también la brisa marina que,
y una
que
terraza,
se agradece.
Y una terraza preciosa para
y,
poder fumar.
Y la verdad que cada vez, pues, hombre, los clientes siempre se quedan a comer con nosotros, a cenar también ahora que tenemos más oferta y más opciones gastronómicas.
Claro, no,
también.
Es así, es que es así.
Y la verdad que las cosas están yendo fenomenal y esperamos que sigan así.
Y una cosa que siempre me ha intrigado, ¿cómo es el desayuno de La Serena?
Pues mira, te va a dejar de intrigar porque estás invitado a venir cuando quieras, de verdad, Vicente. Y mira, el desayuno de La Serena es un desayuno pues muy completo, muy, muy espectacular. Tienes todo lo que se te pueda imaginar.
Es
una, y lo que no,
es
lo,
una de las
se
cosas,
lo preparamos.
No, es que es una de las cosas que yo más me interesa y de hecho cuando sales, después cuando comentas, una de las cosas que comentas, yo por lo menos, es el tema del desayuno. A mí me encantan los hoteles que dan un buen desayuno.
Sí, así
muy
es.
Importante.
Mayor es el momento del día en que te has levantado, estás relajado porque estás de vacaciones, no tienes esa prisa de decir ahora tengo una reunión, ahora me tengo que ir, etcétera, con lo cual te tomas tu tiempo para desayunar y lo disfrutas, ¿no?
Y, claro, y además, y es... en vuestro caso yo me imagino que habrá mucho cliente, mucho turista, que después del desayuno se vienen al centro de Valencia a patearse el centro de Valencia, con lo cual hacer un buen desayuno para aguantar una buena mañana de caminata es muy importante.
Sí, bueno, es importante y desde luego que allí, aparte del entorno en el que estás también desayunando, que estás pues en los jardines, viendo el mar también, etcétera, etcétera, pues la verdad
ayuda.
Que ayuda a digerir el desayuno.
Hombre, ya te digo, una cosa, tú que estás más en contacto con este cliente, con el turista, cuando acaban su estancia, ¿qué es lo que más valoran de nuestra ciudad?
Mira, valoran la amabilidad de la gente, por encima de todo. Valoran que es una ciudad muy cómoda, que tiene de todo, pero es muy cómoda para moverte, las distancias no son grandes. Valoran el clima también. Pero vamos, yo destacaría que valoran un poco la amabilidad.
Oye, nosotros valoramos que el Hotel Las Arenas es un pedazo de hotel que está muy bien dirigido, por eso creo que al final Carlos se jubilará de director del Hotel Las Arenas, porque
la jubilación,
confía en él totalmente. Si en alguna ocasión lo visitáis o os hospedáis allí, entenderéis perfectamente de lo que estamos hablando, y a nosotros nos congratula tener en nuestra ciudad establecimientos de la categoría y el nivel de vuestro hotel. Y ha sido, como siempre, un enorme placer.
Entonces,
tenerte aquí con
desde
nosotros.
Casa, sí.
Y cerrando la temporada, fíjate.
Así es.
Pero tú no la cierres
solo.
No, estoy en la
temporada, ¿no? Así que muchas gracias y que paséis un buen verano.
Muchas gracias,
a ti, siempre, Carlos.
Siempre.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosen.es. Le Blosen, especialistas en vinos y destilados.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
El viernes 28 de junio, Mediodía Cope más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la 1 del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en Cope más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
Bodega Viña Alforí, donde calidad y pasión están presentes en cada sorbo. Tintos Parcela Solana y Umbría. Refréscate con sus blancos afrutados. Viña Alforí Blanco y Cubet, o para paladares expertos con Negre. Sumérgete en la poesía en viñalforí.com.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
No.
Bueno, como les habíamos prometido también a nuestros oyentes, a la audiencia de Gastrocope, tenemos con nosotros al ex director general de Desarrollo Rural de la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, a David Torres, que ha cambiado su cargo de director general por concejal del Ayuntamiento de Bellreguard, el Ayuntamiento del seu poble. Molt bona vesprada, David.
Bona vesprada, David.
Com estem?
Hola.
T'han pegat un susto este matí, eh?
Sí, 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 però res, la qualitat de les aigües del Pallà de Berrobat és excel·lent, així que tot el món està convidat a anar a banyar-se i a gaudir de les platges, de l'arena, del mar, del que vulguin, i a més, bueno, pues disfrutar també la gastronomia del meu poble, que també hi ha d'important i bona.
A banda de coques n'hi ha moltes més coses, eh?
Pues sí, 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 la veritat que sí. Bueno, coques, la meva família, ma abuelo era batiste de coca, o sea, que la meva família de coques sabem molt.
Ja m'explicaràs. Escolta, que anem a aclarir-ho per a que el que ens estigui escoltant perquè sàpiga de què estàvem parlant. Vull dir, la platja de Miramar ha tingut un problema de contaminació d'aigües que, per lo vist, és un tema recurrent que sol produir-se cada dos per tres per una qüestió de corrents i que en Bellreguard s'havien espantat, havien dit que com els tenim al costat, a veure si això ens ha influït, però no. Heu fet tots els anàlisis pertinents i la platja del teu poble està perfecta.
Correcte, sí. Ho has explicat molt bé. Justament Miramar, quasi tots els anys sol passar que quan hi ha alguna contaminació afecta a Miramar i a nosaltres no. I és efectivament per aquest tema. És un tema de les corrents que mos, així no com les corrents ens lleven l'arena, pues en aquest cas també ens lleven la contaminació. En algunes coses pues són en positiu i en altres pues en negatiu. En aquest cas, és en positiu.
Bueno, la nostra intenció de que David García estiguera present...
David Torres.
David Torres estiguera present en este últim programa de la temporada és perquè ell ha acabat en les seues obligacions com a director general de Desenvolupament Rural. I nosaltres, que ja ho hem dit públicament no sé quantes vegades, i ho repetim una vegada més, si hi ha dos càrrecs que jo haguera conservat de l'antic govern, era el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el director general de Desenvolupament Rural, a David Torres, perquè pense que has fet una feina molt important, sobretot per l'agricultura i per el producte. La creació d'aquesta marca Molt de Gust jo crec que ha sigut molt important. Com naix la idea de Molt de Gust?
Pues mira, bueno, la veritat, bueno, t'agraïm les tres paraules, perquè la veritat que he treballat amb molta passió i treballant amb allò que, en el que jo crec, no? que és en la defensa del nostre territori i especialment dels nostres productors i dels nostres productes, que són els productes, pues, bueno, jo sempre fico que com els millors productes del món i no sols ho dic, sinó que a més ho justifique. Quan dono alguna xerrada, explique que el per què tenia la millor des...
Ho han perdut.
Tenim la millor terra, bueno, tenim els millors productes del món, sense cap dubte. I la marca Molt de Gust naix des d'aquesta necessitat, des de la necessitat de poder visibilitzar amb una marca tot allò que tenim i tota la feina que fan els nostres productors i productores per oferir als consumidors el millor. I no només als consumidors valencians, sinó la nostra vocació exportadora és innegable, els nostres productes arriben a tot el món. Per tant, jo crec que no hi ha millor ambaixador i per això el millor he fet sempre, he tingut tan bona relació amb Francesc Colomer, perquè jo sempre ho diria, dic, està molt bé, tenim les falles, però també tenim els nostres productes. Quan li plenes la panxa a algú amb un producte excel·lent, sempre el recordo. I jo, a mi, jo vaig viure en Itàlia un parell d'anys i a mi aquesta experiència em va canviar molt la meva vida, en molts sentits, no? No saps perquè tinguera una novia allí, però...
Però ajuda. Sobretot per la manera de veure les coses.
Ajuda.
Però a mi m'agradava molt que jo me n'anava, jo què sé, a un poblet, a Corbara, i m'assentava en un baret i dia, què teniu? Pues tenemos pizza, tenemos esto, y tenemos unos tomatitos de Corbara que son excelentes, están 7-3, unos tomaquetes, y dius, ostras... Y tú tienes un orgullo, una pasión, y es que vos que estás ahí, y te explicaban por eso. Pero estos son los que cultiva mi padre, y esto no sé cuánto. Y eso se repetía en todos ellos que en de Italia se sentían muy orgullosos de lo que tenían y de su producto. Claro. Y el defensaban y el podías trobar. Y eso es decir, tipo, simulacros, tenían millones productos.
¿Cuántas clases de tomate tenemos nosotros así en la comunidad?
Este fin de semana se fue.
Bueno,
avui vos dic una cosa, perquè jo avui tenia que anar al programa, no he pogut anar, però el tema de
l'aigua
del meu poble, però vos tenia preparat per als dos unes tomaquetes que fa bon pare.
Home, gràcies.
Unes tomaquetes, és tomaca rosa, però és una varietat que ell té la llavor des de fa 40 anys. D'un llaurador d'un tinyent que les va donar, s'han adaptat al sol allí de on té mon pare l'horto, que és allí en la Quieta de Guardamar,
sí,
que diguem nosaltres, sol arenós, i la característica d'aquesta tomaca és que és molt productiva. Fa unes tomaques grosses d'aquestes de 10 quilos, però és que cada mata li fa 10 quilos. És que anar collint-les tots els dies, perquè si no, te trenca la mata.
Saps? No, i tenim la valenciana, tenim la del Perelló, tenim la tomata rosa de Altea.
La de Torrent.
És que és, la de Mutxamel.
La Mutxamel, sí. Bueno, este fin de setmana, Dènia, acollix un altre concurs de tomata que acudixen tots els agricultors de la comarca a magazinos i se fa allí una cata de que encabeza i presenta i dirigeix Quique da Costa, que és una activitat molt bé preparada i molt bé pensada.
David, som la comunitat autònoma amb més denominacions d'origen o IGPs, o indicacions geogràfiques protegides?
En pes relatiu, sí. Sí, hi ha altres comunitats que són més grans. Bueno, i tenim molt... El Castellà-La Manxa, per exemple, té molt poquetes denominacions d'origen. Andalusia en té moltes, però perquè, per exemple, l'oli té, si no m'enganya, té 8 denominacions d'origen, només per a l'oli. Però en diversitat, en qualitat, en varietat, nosaltres tenim des de begudes espirituoses hasta productes com el torró, productes primaris, com tots sabem, les calonges, les cítrics, els caquis, el nispro, les cireres, tenim els vins...
La carxofa, que no mos oblida la carxofa.
No, bueno, se m'oblida moltes perquè són 24.
Ja.
I a banda tenim els productes ecològics, que també som un referent a nivell
europeu
en aquest aspecte.
Exacte.
En agricultura dic productes perquè ja tenim certificat també peix i tenim certificat inclús la sal, també.
Sí.
La sal de Braç del Port, de Santa Pola.
Sí, la conec,
la
conec.
Sí. Les salines, famoses salines de Santa Pola i de Guardamar. David,
correcte.
Quan uno acaba i tanca la carpeta i se'n va, sempre n'hi ha algo que diu «Xi, si haguera tingut uns mesos més, haguera pogut fer això». Què li s'ha quedat a David Torres per fer?
Pues mira, jo sempre dic que, o dic que en pla de broma, dic «Xi, m'han faltat 4 anys».
Home, 4 mesos bé, però 4 anys, bueno... Però sí, segur que n'hi ha algo que dius això era prioritari i no mos ha donat temps a fer-ho.
Sí, a veure, al final jo crec que la gent cada vegada és més conscient de com funciona l'administració. Nosaltres vam iniciar un projecte en el que volíem que l'alimentació de nou tornara a tindre un renom dintre de la Conselleria d'Agricultura, que pareix ser que pues, en les últimes legislatures s'havia anat perdent. Això pues, bueno, va portar a constituir un equip que fer aquest equip pues, costa molt, perquè els funcionaris no és que tu us manegis conforme vols d'un lloc per un altre, pues, ja que, bueno, hi ha algunes modificacions, transcripcions i tal, bueno, hi ha una burocràcia ahí, que és molt complexa. Aquest equip jo crec que ja l'havien configurat, estava format, bueno, espero que es mantingui. Que no...
És una llàstima que es perguera.
I la perspectiva alimentària, avui en dia, jo considero que ja està en la Conselleria d'Agricultura. Ahir, de fet, vosaltres ho sabeu, no era normal que en molts events gastronòmics la Conselleria d'Agricultura està que era present. I ara tenim molta presència, estem en tots, se mos coneix, treballem en la promoció, treballem també en la defensa del nostre producte... I bueno, tot això està ahí, però jo crec que això encara n'hi havia que consolidar-ho. O sigui, ens quedava algo de temps per tindre més experiència...
T'anava a fer una pregunta a continuació, però jo crec que tu l'acabes de contestar. T'anava a dir, i tu què li recomanaries al teu successor, al nou director general? Però crec que ja ho acabes de dir, que tens un equip formidable que ha treballat molt bé i que no el toque.
Sí, jo crec que estàvem en el bon camí. O sigui, jo podria entendre que quan arribes a un lloc i més quan tenim estos debats polítics, pues no puc pensar que el que ha fet l'anterior pues està mal, no? O que n'hi ha que canviar, però bueno, jo el que li dic és que parlen el sector, que parlen la gent, que valoren ells el treball que han fet i que si la gent està contenta, pues que continuen en aquesta senda. Jo crec que la gent estava contenta, crec que ho estava...
Sí, sí, no, no, això, el senyor Mocholi i uno mismo, això t'ho podem assegurar perfectament, que la gent del sector
estava molt contenta.
No, 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 però parles amb altra gent que no és amiga i opinen el mateix, vull dir que tu a un polític tu li demanes que siga treballador, que siga honrat, i si damunt és una persona assequible, que quan la vas a buscar la trobes, i ojo, jo no estic parlant només de la gent de premsa, estic parlant del sector. El sector cada volta que ha tocat a la porta de David Torres l'ha tingut oberta, i això és importantíssim.
Home, crec que sí.
Això en un polític és fonamental.
Sí, jo crec que això és una manera de ser. Jo li ho recomano al que vinga, perquè això és una de les coses d'èxit, el ser accessible, i mira, moltes vegades t'enganyaràs, i no sempre estaràs d'acord amb tots, però per lo menos ens has escoltat i, bueno, jo has pogut exposar estos punts de vista, i després, pues, si t'enganyes, pues, t'hauran de jutjar, per això, no sé, ja...
Pues mira, esta de moment, perquè no sabem, David, a on acabarà, de moment està de concejal en el seu poble, en Bellreguard.
Bueno, i de director general, perquè encara m'han cessat.
No, bueno, això, bueno, mira, ens queixes un altre. Han cessat, de moment, ja els secretaris autonòmics. A tots, sí, menys a Colomer, no sabem per què.
No, han cessat,
no, Francesc m'acaba de confessar fa un rato que no, això no vol dir res, que ell no va continuar,
sí, no.
Però és l'únic que a fecha d'ahir encara no havien cessat, o sigui que no sabem quan seran els nomenaments dels nostres directors generals, però bueno, volem agrair-te, com sempre, el carinyo que ens has tingut
i la facilitat de
sempre a punt per intervindre en el nostre programa.
No, i la facilitat de tindre en els micròfons o de quedar o poder dinar en tu, de xerrar, de parlar i no davant d'un micròfon sinó d'una taula, que és molt més agradable.
A dinar i almorzar poden seguir quedant.
No, segur que sí, problema, no, eh? Tenim bé reguar i les coques, jo soc un gran famós. Mon pare era de Gandia, o sigui que...
Ah, doncs mira.
Tinc de la Safor.
Mon pare...
Però bueno, en la meva família eren famoses per les coques dolces.
Bueno, bé, no passa res. Pues, però... A mi ixa mezcla, ixa mezcolanza de dolç i salat m'apassiona.
No, pas postres, no és dolcet, és pel postres. David Torres, director general de Desarrollo Rural, i no me'n recordo quantes coses més. Ell, la veritat és que volgué canviar el nom de la seva direcció general, però vistes les traves burocràtiques que hi havia, només que per canviar el nom va dir, bueno, pues deixem-ho conforme està, que no passa res, no, David?
Sí, jo crec que, bueno, jo tenia dues subdireccions, una era de acció territorial, que era m'emportar a desenvolupament rural, i després tenia qualitat agroalimentària i producció ecològica. Mm. Pues, jo crec que així hauria d'haver sigut el nom de la direcció general.
Exacte.
Però bueno,
exacte.
Al final, sobretot perquè pareix que no, però el tindre un nom en la direcció general que hi ha qualitat agroalimentària, pues a molta gent també sap a quina porta toca, perquè moltes vegades no sabien on acudir. I bueno, al final jo me vaig fer vore i la gent al final me coneixia, però jo crec que això hauria d'estar més clarificat.
David, un abraç ben fort de Gastrocope. El nostre reconeixement al treball que has dut a terme durant aquests 4 anys, que la gent del sector, els grans productors valencians, t'ho agraeixen i t'ho tenen en compte, i ojalà que algun dia ens retrobem pel camí, que segur que sí.
Pues moltes gràcies, però bueno, abans de tot jo us volia felicitar per una cosa, perquè justament este matí, i el volia portar allí a l'estudi de gravació, tenia a les meves mans el llibre que heu fet sobre les
receptes
amb nom de mujer,
cuineres, receptes amb nom de dona, que la veritat que era un llibre fantàstic. O sigui, jo crec que ahir heu acertat de tot, perquè a més les nostres cuineres es mereixen el major reconeixement.
A més, de veritat.
I crec que moltes vegades en la cuina són les que han cuidat del nostre saber, de les nostres tradicions, han mantingut les nostres tradicions culinàries, i quan donen el pas a l'hostaleria moltes vegades estan invisibilitzades, quan precisament tots s'alimenten de lo que elles han cuidat i han conservat.
Jo crec que el gran èxit dels últims 20 anys ha sigut això, és que elles han pegat el bot de la cuina domèstica a la cuina professional,
sí,
i a més
sí,
ho han fet d'una manera esplèndida.
Sí, jo estic d'acord també. I per tant crec que vos deig de felicitar.
Moltes gràcies, David.
Vull participar a un pròleg, però està molt bé.
Un abraç gran, David.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Bueno, y así poco a poco hemos llegado al final del programa. Yo quiero aprovechar para despedirme de todos vosotros, porque además este es mi último programa de Gastrocope en la casa. El programa evidentemente va a continuar con mis compañeros Ainhoa Clavel y Pedro García Mocholí, pero yo he llegado a un final de ciclo y entonces tengo que retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero agradeceros a vosotros la fidelidad que nos habéis demostrado semana a semana. Y quiero agradecer sobre todo a la dirección y a la dirección comercial de COPE, tanto a Sergio Peláez como a Adela Sáez, la confianza que nos brindaron en su día, con la oportunidad de hacernos cargo del programa y de algo que nosotros nos ha emocionado mucho, que es la organización de los premios GastroCOPE. Le hemos dado hemos intentado darle un nuevo aire, hemos intentado que esos premios tengan relevancia dentro del sector. Creo que modestamente lo hemos conseguido. Y luego un proyecto que se nos propuso este año y que nosotros abrazamos totalmente fue el del libro, este libro de recetas con nombre de mujer, que esperamos que va a tener continuidad en el futuro.
Seguro.
Va a haber otras publicaciones, va a haber otros libros, va a haber otras recetas con otro nombre, evidentemente, pero a verlas las va a haber. Ha sido un placer de verdad estar con vosotros, con mi amigo Pedro, que aunque compañeros vamos a seguir siendo amigos, con Ainhoa, que hoy está ya de vacaciones y no ha podido estar. Hoy tenemos a Javier García Abad al otro lado de la pecera, al control técnico, pero también a nuestro buen amigo Marce Valera. A todos y a ti, querido oyente, un abrazo muy grande y seguiremos hablando de comida y seguiremos hablando de turismo en otros foros y en otras circunstancias. Hasta luego y pasad un verano lo más felices que podáis.
Muchas gracias, Vicente.
La tarde.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.